La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo pensarás en el momento en que yo te conocí.
Seis de la mañana con dos minutos. Gracias por acompañarnos en esta mañana en Noticias W. El martes 16 de septiembre de 2025. Estamos con ustedes, aunque sea un día feriado, estamos con ustedes con toda la información, ya lo sabe, una hora con lo que usted necesita saber para iniciar bien el día. ¿Cómo le fue de festejos? Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos hacen el favor en realidad de escucharnos en esta mañana y que se han despertado temprano. Para ustedes ponemos en contacto nuestras vías de comunicación, en especial nuestro WhatsApp 55 25 69 0941, nuestro número telefónico en cabina 55 51 66 8900 y por supuesto todas nuestras redes sociales. Esta mañana escuchamos Júrame de Eli Guerra. Este sencillo fue lanzado en 1995 y forma parte de su primer álbum homónimo, Eli Guerra. Así es que ya está cumpliendo ni más ni menos que 30 años de lanzamiento. Decíamos, a pesar de los pronósticos que había de lluvia, cuando menos en el Zócalo de la Ciudad de México, se cumplieron muy ligeramente, hubo muy poca lluvia. Al sur de la capital sí hubo hasta granizo, pero ninguna precipitación impidió que los capitalinos y los mexicanos disfrutaran en su mayoría del grito de independencia y de las fiestas que hubo después. Así es que de eso le vamos a estar platicando en esta emisión.
Pueda recordarte a otra persona amada. Júrame.
Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó por primera ocasión la ceremonia del grito de independencia. Y también hizo historia al ser la primera mujer en llevar a cabo esta ceremonia, seguida por millones de personas en el país y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras. Rocío Jardines estuvo siguiendo paso a paso lo que ocurrió anoche. Te escuchamos con tu crónica, Rocío. Muy buenos días.
Carlos, muy buenos días. Con un lugar especial a las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum brindó su primer grito de independencia, donde destacó también la soberanía del país en medio de lo que ha sido un primer año de gobierno con amagos de Estados Unidos de imposición de aranceles. Tras recibir la bandera de una escolta integrada por solo cadetes mujeres, la presidenta de México salió al balcón para pronunciar 22 arengas.
¡Mexicanas! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
En un zócalo de la Ciudad de México lleno, recordó a José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y a mujeres que han sido parte de la historia del país.
¡Viva Leona Vicario!
¡Viva!
¡Viva Gertrudis Bocanegra!
¡Viva!
¡Viva Manuela Molina, la capitana!
¡Viva!
¡Viva las heroínas anónimas!
¡Viva!
¡Viva las heroínas y héroes que nos dieron patria!
¡Viva!
Con un traje bordado nahua y una falda color morado, además de portar la banda presidencial elaborada a su medida por mujeres de la Secretaría de Defensa, se refirió así a los 215 años de independencia del país, entre otras cosas. Carlos, tras tocar la campana y ondear la bandera, la jefa del Ejecutivo Federal presenció frente a 280,000 personas los juegos pirotécnicos y luces junto a su gabinete legal, donde destacó Carlos la ausencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Al concluir, la presidenta Sheinbaum se despidió en varias ocasiones levantando las manos y enviando abrazos a la distancia. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Efectivamente, la presidenta lanzó vivas a las mujeres. Ya no llamó a doña Josefa Ortiz como todo el tiempo la escuchamos. Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro, ¿no? Sino dio su nombre completo, Josefa Ortiz Tellez Girón. También hizo vivas a los migrantes, a la soberanía de este país, a la libertad. Y también lo que ha destacado es que muchas otras mujeres en el país dieron el grito como alcaldesas, como gobernadoras y también fuera de nuestra frontera también muchas embajadoras. Así es que es una nueva era en la cual entramos y en la cual también muchas mujeres lo vieron, muchas adolescentes, muchas niñas, y seguramente esto impulsará que muchas más lo sigan haciendo en el futuro. 6:08 a.m, pero no todo fue bueno en esta época, en esta noche. En Michoacán cancelaron de último momento las fiestas patrias en 4 municipios por temas de inseguridad. Yasmín Ferreira nos cuenta. Adelante, Yasmín.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Para informarles que ceremonias suspendidas, otras adelantadas, y la mayoría de los municipios de Michoacán reportaron saldo blanco durante la noche del grito de independencia. Las celebraciones transcurrieron en calma, sin incidentes mayores. En Uruapan, el tradicional grito se convirtió en un homenaje póstumo al policía municipal atacado por sicarios y muerto en la víspera.
¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva las mujeres! ¡Viva Michoacán! ¡Viva México!
Morelia y otras ciudades como Apatzingán, Zamora y Uruapan lucieron con una importante presencia de las fuerzas de seguridad, con policías, soldados y francotiradores apostados en terrazas y azoteas vigilaron la noche. En Morelia fue una noche lluviosa, lo que provocó que la gente no asistiera al centro histórico a gritar los vivas. Fueron muy pocas personas, tal vez entre 2,000 y 3,000, las que acudieron. Lo mismo ocurrió con el concierto de Cristian Nodal quien se presentó a escasos metros de Palacio de Gobierno. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo la arenga desde el balcón principal de Palacio de Gobierno. Muchos se dijeron, Carlos Auditorio, temerosos por la inseguridad y la violencia que vive Michoacán, y recordar los granadazos de hace 17 años, los primeros ataques narcoterroristas en México. Otros justificaron, pues que fue el clima lluvioso. Fue parte de lo que ocurrió anoche acá en Michoacán. Buen día.
Gracias, muy buenos días, Yasmín. 6:10 a.m. Mientras en Culiacán, sin una festividad, sin verbena, por segundo año consecutivo, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el grito en una explanada casi vacía. Andrea Dorantes, desde Culiacán.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que con una explanada de Palacio de Gobierno casi vacía, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio el grito de independencia en Culiacán. En punto de las 10 de la noche, desde el balcón principal, acompañado de funcionarios de los tres poderes del Estado, así como de elementos de las Fuerzas Armadas, el mandatario estatal pronunció las tradicionales vivas en los que destacó a la Cuarta Transformación y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva Sinaloa! ¡Viva!
Posteriormente, ondeó en su diestra la bandera nacional, tocó la campana que lucía en el balcón y entonó las notas del himno nacional mexicano. Al culminar el acto protocolario, un grupo de ciudadanos, al parecer trabajadores de gobierno, gritaron de manera entusiasta «¡Viva Rocha!», gesto que agradeció con un saludo a la distancia el gobernador del estado. Junto a esos ciudadanos también se dieron cita en explanada alrededor de 500 cadetes uniformados de la Universidad de la Policía. Cabe destacar que por segundo año consecutivo se cancelaron los festejos patrios en la capital sinaloense debido a la inseguridad. En esta ocasión, además, otros tres municipios de Sinaloa, Navolato, Angostura y San Ignacio, decidieron no celebrar la independencia de México por el mismo motivo. Antes de que se anunciara la cancelación del grito en la capital sinaloense, en redes sociales se había lanzado una campaña de boicot al grito en la entidad por solidaridad y respeto a las víctimas que ha dejado la violencia en el último año. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, muchas gracias. Es una tristeza que estemos reportando esto porque normalmente la ceremonia de grito de independencia pues se convoca a un país libre, ¿no? Y en esta ocasión los ciudadanos no están libres, no pueden salir a las calles, no pueden salir a sus plazas, no pueden escuchar a sus gobernantes con estas arengas tradicionales porque hay otros que manipulan, que tienen su libertad. 6:12, lo mismo en Veracruz, también algunos gritos se suspendieron en varios municipios. Yadira Paredes nos cuenta desde Veracruz. Adelante, Yadira.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Rocío Nale García se convirtió en la primera mujer en el estado de Veracruz en encabezar el grito de independencia como jefa del Ejecutivo Estatal. Aquí en el estado, los municipios de Cerro Azul, Cosquiwi, Sosocolco y Coahuitlán, todos ubicados en la Sierra del Totonacapan, así como en la zona norte de la entidad, por motivos de inseguridad decidieron cancelar estos eventos patrios, tanto el grito del 15 de septiembre como el desfile cívico-militar este 16 de septiembre. La gobernadora Rocío Nale, acompañada de su esposa José Luis Peña Peña, salió de su oficina de gobierno para caminar hacia el Salón Juárez y posteriormente recibir el ábaro patrio de una escolta conformada por 4 mujeres y 2 varones del ejército mexicano y salir al balcón principal del Palacio de Gobierno para gritar una arenga muy, muy tradicional. Entre ellas, bueno, pues gritó ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡José Ortiz de Domínguez! ¡Leona Vicario! ¡José María Morelos y Pavón! ¡Vicente Guerrero! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía nacional! Y por supuesto no podía faltar el ¡Viva la Cuarta Transformación! La mandataria veracruzana, tras dar el grito de independencia y tocar la campana que se ubica en la parte central del Palacio de Gobierno, pues entonó el himno nacional y posteriormente pues desde la Plaza Lerdo observó este espectáculo que con el huapango de Moncayo encabezaron pues los fuegos artificiales y luces frías que se dieron desde la Plaza Lerdo. Detalles de este evento, Carlos, pues bueno, en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, justo enfrente del Palacio de Gobierno, se apostaron integrantes de colectivos de madres y padres buscadores de personas desaparecidas, y desde ahí dieron un grito alternativo tomando en cuenta, bueno, pues a ellas como madres buscadoras y por supuesto a sus familiares, muchos con muchos años de desaparición. Esta es la información desde Veracruz. Muy buen día.
Gracias, muy buenos días. 6:15. Este 15 de septiembre, como le comentábamos, algunos municipios del país también vivieron un grito diferente. Por ejemplo, aquí la alcaldesa de Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavés, suspendió los festejos patrios, aunque sí encabezó la ceremonia cívica. Esto en señal de respeto, luto por la explosión de la semana pasada en el Puente de la Concordia, que dejó 15 personas muertas y decenas de heridos. En Oaxaca, el gobierno estatal confirmó la suspensión del grito de independencia en 6 municipios ubicados en las regiones de la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur. La Secretaría de Gobierno informó que las festividades no se realizaron en Zapotitlán, Palmas, Santa María Yolotepec, La Reforma y Santiago Yosondúa, San Martín Itunyoso y San Juan Bautista Gelache, ya que en días pasados se realizaron las elecciones que se encuentran en proceso de validación. Acá en el Estado de México, en Jalatlaco, también el ayuntamiento decretó 40 días de luto, suspendiendo los festejos y el grito de independencia por un crimen masivo ocurrido en un tianguis el pasado 4 de septiembre. Mientras que en Campeche, en el municipio de Calquiní, suspendieron la noche mexicana, el grito de independencia y el desfile cívico-militar en solidaridad a los deudos de las víctimas de un choque ocurrido sobre la carretera federal Mérida-Campeche el pasado fin de semana. Así transcurrió en, a grandes rasgos, esta noche del 15 de septiembre en el país. 6:16, pero las actividades siguen. A esta hora de la mañana vemos mucha movilización en el Zócalo de la Ciudad de México. Las tropas del Ejército Mexicano ya se preparan para el desfile cívico-militar. Cuéntanos, Víctor Sandoval, ¿qué podemos esperar de este desfile el día de hoy? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Son punto de las 11 de la mañana. Arrancará este desfile cívico-militar de lo que es el Zócalo Capitalino hacia la zona de Campo Marte. De hecho, ya lo que es parte de la calzada de Tlalpan, su continuación en San Antonio Abad, a partir de lo que es la zona del viaducto, hay cortes en dirección al centro. De hecho, los desvían hacia lo que es la zona para que tomen a la derecha, posteriormente del eje 3 sur, y de vuelta, o bien a través de Lorenzo Botrini, continuar en dirección hacia el eje central, porque se ha cortado la circulación, porque ya vehículos de lo que es la calzada San Antonio Abad, su continuación bajo el puente que conecta hacia la avenida 20 de Noviembre, con los vehículos de las tropas militares, ahí alistándose, formándose para esta caravana militar. Las calles que permanecerán cerradas serán, bueno, ya prácticamente desde el día de ayer, todo lo que es el contorno al primer cuadro capitalino, desde José María Gonzaga, el eje central, todas las calles aledañas, desde la zona de Arcos de Belén hasta lo que es la zona de la Plaza Garibaldi. En esta caravana saldrá por lo que es la calle 5 de Mayo, posteriormente tomará lo que es la avenida Juárez, darán vuelta un tramo corto en sentido a la circulación contrario, avenida Juárez, posteriormente llegarán a Paseo de la Reforma, todo Paseo de la Reforma hasta lo que es la zona del Campo Marte, donde terminará este desfile militar. Y bueno, calles aledañas a toda esa zona pues se encuentran cerradas ya por parte de policías preventivos, la Dirección de Control y Tránsito, sobre todo pues, para dar sobre todo seguridad a los asistentes y a los participantes en ese desfile. Afortunadamente, la noche de este mexicana pues han logrado algunos incidentes, algunos percances automovilísticos, pero nada importante en comparación de años pasados. Carlos, el reporte, estamos atentos.
Qué bueno, gracias Víctor, qué bueno que así es. Si ocurre, recordemos que habrá cierres, como decía Víctor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Esto complicará la circulación en algunos puntos, pero ya después del mediodía esto se verá despejado. Como despejadas se ven las avenidas a esta hora de la mañana. 6:19, vamos a Estados Unidos, donde había mucha expectativa y también donde algunas festividades tuvieron que cambiar, otras suspenderse debido al riesgo de que el ICE, la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos, implementara redadas para detener a migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal. Vamos a ver construir unas cosas en Los Ángeles, donde se concentra la mayor comunidad de connacionales. Andrea González, te escuchamos con tu reporte desde Los Ángeles. Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde la ciudad de Los Ángeles, California, donde se vivió un fin de semana y un 15 de septiembre un tanto agridulce con respecto a los festejos por la independencia tanto de México como de Centroamérica. Recordarás que acá pues hay una enorme comunidad centroamericana que siempre festeja en estas fechas, pero este año fue distinto. No se recibió la cantidad de gente que normalmente se ve en estas fechas y pues aunque no se cancelaron los principales eventos como el desfile de independencia del este de Los Ángeles, que eso pues ya es de gran tradición y es el más grande que hay en Estados Unidos, así como la Noche del Grito, que acá se festejó el sábado en el ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles. Esos eventos se llevaron a cabo, pero con mucha menos gente que en años anteriores. Evidentemente la comunidad pues siente miedo, siente incertidumbre de acudir a este tipo de eventos y toparse con algún operativo de inmigración, como sucedió el pasado viernes en un autolavado de la ciudad de Long Beach y que provocó que se cancelaran los festejos en aquella ciudad para no exponer a la comunidad a que pudiera encontrarse con alguna redada, porque como son por parte del gobierno federal, pues las autoridades locales no lo pueden controlar y no pueden asegurarle a la gente que no va a haber redadas. Entonces, en los festejos, pues evidentemente mucha gente prefirió quedarse en casa, festejar en casa y no salir a las calles. Eso es lo que se vio reflejado. También para los comerciantes pues fue una gran decepción. Normalmente estas fechas son de bonanza, de vender banderitas, matracas, todo lo que se vende en estas fechas, pero muchos se quedaron con la mercancía, no llegaron al objetivo, por lo mismo, porque la comunidad migrante no quiere salir a las calles, no está gastando, y esa es una situación que verdaderamente ya está rebasando a muchos de nuestros paisanos. Esa es la situación que se vive en Los Ángeles, California. Te saludo con gusto hasta la Ciudad de México. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Andrea, 6:21.
Reporte vial.
Hacemos una mañana muy diferente por obvias razones en las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Escuchamos el reporte del oficial Gustavo Hernández desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adelante, muy buenos días, oficial.
Muy buenos días, Carlos Zúñiga, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Vamos rápidamente con la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde hay que tomar en cuenta que ahí hará cerrada la circulación sobre la avenida San Pablo y su continuación José María Izasaga, esto por el campo militar. Hay que tomarlo en cuenta para quien circula en esta importante arteria, tomar como alternativa la zona de la avenida Lorenzo Boturini para continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas, incluso para incorporarse hacia la avenida Arcos de Belén. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde encontrará circulación favorable sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, procedente del distribuidor Puente de la Concordia y con dirección hacia las inmediaciones del viaducto Río de la Piedad. Nos recorremos hacia la zona sur, donde hallará ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la zona de la avenida División del Norte, procedente de la avenida Cuauhtémoc, y hasta por lo menos la zona del circuito interior. Por momento, reportear que tenga una excelente mañana.
Gracias, muchas gracias. Son las 6:23 y antes de ir a una pausa, bueno, pues nos está llegando información desde los Estados Unidos. El actor y director Robert Redford ha fallecido. Tenía 89 años de edad. Según el New York Times, el actor falleció. Se desconocen las causas de su muerte. Hay información muy escasa, pero ya confirmada. Estamos viendo la CNN, que también da cuenta de este fallecimiento. Y, una persona, un artista en toda la extensión de la palabra, con un montón de películas en su carrera, tendrá que ser despedido próximamente. Durante su carrera, Robert Redford ganó 2 Óscar, el primero en 1981 como director de la película Gente Corriente, mientras que el segundo fue un Óscar honorífico por toda su trayectoria, que saldría ni más ni menos que en 2002. Además, fue reconocido en otras ediciones con 3 nominaciones, en 1974 por su papel como actor en El Golpe, y en 1995 como director y como mejor película por Quiz Show. Pues hablar de él y de toda su trayectoria nos llevaría a todo el programa. ¿Quién no recuerda alguna película en la cual haya participado? Desde Todos los Hombres del Presidente. Hubo una también en la cual hasta hizo el papel de Dan Rather, en las últimas que hizo. Y también, Dos Hombres y un Destino, Gente Corriente, entre otros. Descansa en paz, Robert Redford, quien ha fallecido el día de hoy a los 89 años de edad. Una pausa, regresamos.
Empieza el día bien informado. Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
De la mañana con 30 minutos, estamos en Noticias W en esta mañana de martes 16 de septiembre de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez con toda la información. ¿Cómo están las cosas en cuanto al clima? Vámonos al reporte con nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés Aguilar. Adelante, José Martín.
Pronóstico del tiempo.
Muy buen día, Carlos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, también al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Les comento que, de acuerdo al pronóstico, varios sistemas meteorológicos seguirán ocasionando lluvias en diversas partes del territorio mexicano. Casi todo el país va a tener lluvias, aunque claro, varía su intensidad, que estaría generándose durante esta tarde y noche. Pero bueno, al menos estas precipitaciones van a estar presentes. Claro que hay que seguir extremando las precauciones pertinentes, debido a que, lo sabemos, en zonas urbanas, los efectos negativos, como inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas, entre otras, pueden llegar a presentarse. En términos generales, las regiones que hay que tener mayor atención es en el sureste, principalmente allá en la península de Yucatán, también entre Chiapas, Tabasco, en el oriente, en Veracruz, la región del Pacífico desde las costas y sectores de Guerrero hasta Jalisco, y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, incluso las lluvias van a estar presentes en la península de Baja California, y es que hacia aquella región se dirige el ciclón tropical Mario, que en las próximas horas se va a disipar, va a pasar a una baja que ya no se considera como tropical, pero lo importante es que va a estar favoreciendo lluvias, insisto, en general muy benéficas para que la sequía en aquella región pues desaparezca, pero eso sí, debido a que es una zona naturalmente seca bajo condiciones desérticas, prácticamente cualquier lluvia puede generar con mayor razón efectos negativos. Entonces, el noroeste del país, estén muy atentos por estas condiciones, y les decía, en las otras partes del territorio también habrá lluvias. Específicamente, Ciudad de México, ayer tormentas aisladas estuvieron presentes en algunos puntos, se registró caída de granizo, pero el pronóstico de hoy indica que nuevamente tendremos precipitaciones, van a ser dispersas pero presentes, y se van a estar concentrando en alcaldías del poniente y del sur, ahí podrían dárselas de mayor cantidad, pero también en el centro, en el norte, en el oriente, límites con el Estado de México, la conurbación, podrían llegar a presentarse. Entonces, no hay que olvidar el paraguas, seguimos y seguiremos con lluvias en la capital en los próximos días. Finalmente, el norte y a lo largo del altiplano hasta el Bajío, las lluvias van a ser mínimas. Ahí va a estar dominando el calor. Y mucha atención, Carlos, ya que la amenaza de ciclón tropical hacia nuestro país podría estar presente. Así que le estaré actualizando todos los cambios.
Escuchas Noticias W.
6 de la mañana con 33 minutos. Vámonos con información desde Washington. Donald Trump informó que su gobierno hundió otra embarcación venezolana. Es la segunda. Acusa Donald Trump que llevaba veneno a los Estados Unidos, haciendo la comparación de que las drogas están matando a los estadounidenses. Te escuchamos con tu reporte desde Washington, Armando Guzmán. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días. Bueno, como tú dices, cero y van dos. Efectivamente, la Marina de Guerra de los Estados Unidos atacó a una segunda embarcación que supuestamente llevaba drogas, narcotráfico procedente de Venezuela. El ataque se produjo después del realizado por las mismas fuerzas estadounidenses a principios de este mes. Usted lo recuerda perfectamente. Esta vez, tres tripulantes son los que perdieron la vida. El presidente Trump anunció el ataque en una publicación en Truth Social, la red esta social de la que él es dueño. Y ahí, junto con un video no clasificado, mostró a la embarcación explotando en una bola de fuego. El ataque tuvo lugar en el área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que abarca realmente Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Esta segunda acción militar, Carlos, fue otra vez en aguas internacionales, y el ataque, de acuerdo con la Casa Blanca, fue ordenado directamente por el presidente Trump, quien estableció que se trataba de un transporte de narcóticos ilegales que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, eso es lo que dice el presidente, pero en Estados Unidos estos ataques han generado un enorme debate sobre si Trump tiene la autoridad legal para usar la fuerza contra narcotraficantes civiles. No solamente la fuerza, sino para ejecutarlos. Ahora, las autoridades venezolanas evitaron emitir comentarios de inmediato. Las autoridades del Pentágono, ¿qué crees? También se callaron la boca. Pero Trump declaró que por la tarde de ayer, que el general Dan Kane, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, le había mostrado pruebas de que los hombres fallecidos a bordo traficaban drogas. Y el presidente dijo, basta con ver la carga que quedó esparcida por todo el océano y las grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Ahora, el problema es que el video publicado por Trump parece mostrar al barco apenas moviéndose o detenido en el agua cuando fue destruido. Y además, no se veían drogas en el océano en las imágenes publicadas por el gobierno. Y la verdad de las cosas es que con la fuerza con la que son destruidas estas embarcaciones, es muy difícil que queden paquetes flotando en el océano. Y no se veía ninguno, es lo que dio a conocer el presidente. Ahora, según los expertos, y esto es importante, Carlos, las bandas de narcotraficantes venezolanos no producen ni contrabandean fentanilo, sino cocaína sudamericana y metanfetaminas para el mercado europeo. Ahora, este segundo ataque generó enormes, enormes dudas y comentarios y críticas de los legisladores demócratas, pero más aplausos y algunas preguntas de los legisladores republicanos, que son los que están del lado de Donald Trump. ¿Qué es lo que se esperaba? Pero ahí tienes. Así están las cosas y así estamos amaneciendo aquí en Estados Unidos hoy, 16 de septiembre.
Gracias, Armando. Y bueno, pues sí, Donald Trump con lo suyo y con estas evidencias que son muy escasas de los ataques que está llevando a cabo. Pero eso sí, moviendo mucho el avispero de lo que pasa en Venezuela. 6:37.
Primeras planas.
Hoy, en ausencia de mi compañera Ivette Parga, le menciono lo que traen los periódicos en esta mañana de martes 16 de septiembre. Todos los periódicos, todos traen en la primera plana la fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum encabezando en el balcón central de Palacio Nacional el grito de independencia. Todos traen una fotografía de ella con la banda presidencial que nos contó, se hizo especialmente para esta ocasión y gritando las arengas. Vivas a la dignidad y a la soberanía, dice Milenio. Sheinbaum encabeza primer grito de una mujer desde Palacio Nacional. El Universal, viva México libre, independiente y soberano. Con vivas a las heroínas y héroes de la patria, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó a la historia como la primera mujer en dar el grito de independencia en 215 años. Reforma, vivan las heroínas, destaca la frase de la presidenta de la República. También Excelsior, viva México libre, independiente y soberano. Heraldo de México, histórica, señala a Claudia Sheinbaum. Y así todos los periódicos. En cuanto a la información que destacan, el Universal dice Hernán Bermúdez bajo la lupa de Estados Unidos por huachicol. lo señalan también de lavado y vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. En Paraguay advierten que pudo haber extendido la red de la barredora a ese país si no hubiese sido detenido. Sobre el tema, Milenio dice, Hernán Bermúdez abusará de resortes jurídicos para alargar la entrega, según los funcionarios paraguayos de seguridad. También el periódico El Excelsior, Hernán Bermúdez planeaba red criminal. Los chats del comandante H arrojan su intención de emprender negocios delictuosos en aquel país, según revelaron las autoridades. El Universal también destaca en esta mañana que desde hace 16 años el robo está institucionalizado, según una entrevista que hicieron con Eduardo León Trawitz, quien fue jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos. Acusa también que el huachicoleo fiscal se maximizó con Andrés Manuel López Obrador. Octavio Romero sabía del contrabando, asegura el general retirado, quien tiene un proceso por estos delitos y por eso se encuentra en Canadá. El periódico Reforma también trae información esta mañana sobre los trenes. Según Reforma, el consorcio del empresario Carlos Slim construirá un tramo de 111 kilómetros del tren de pasajeros que irá de Saltillo, Coahuila, a Santa Catarina, Nuevo León. La operadora CIGSA y FSC Construction, empresas de Carlos Slim, ganaron ayer la obra con una oferta de 31.843 millones de pesos en una licitación en la que eran claras favoritas. También destaca el periódico Milenio, ya empezando a hablar en esta semana en la cual se conmemoraron los sismos de 1985 y 2017, que la reconstrucción por el sismo de hace 8 años va al 92%, llega a 14 mil millones de pesos de inversión por los daños en más de 22 mil viviendas en la Ciudad de México. También el periódico Excelsior destaca que desalojan por socavón en Iztapalapa, lo que le habíamos contado, es que se tragó a un camión de refrescos, uno de jarritos. La falla en la que cayó un camión de refrescos creció debido a las lluvias, por lo que al menos 27 personas que viven en las inmediaciones de este gran socavón fueron evacuadas. Y finalmente, el periódico Reforma destaca en primera plana que Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, anunció que no terminará su trienio, que va a renunciar al cargo debido al cáncer que lo aqueja y que lo llevó ya a detener los tratamientos y esperar tranquilo lo que le quede de vida. Así lo anunció el día de ayer.
Hoy estoy pidiendo una licencia de 15 días, la cual se queda encargada del despacho Fara, y a mi regreso de los 15 días presento mi renuncia como alcalde. O sea que de aquí al día primero va a ser un periodo de transición. Ha sido un proyecto de muchos años y ahorita culmino pues con todo, en primer lugar, en seguridad, en servicios públicos, en calidad de vida a nivel nacional. O sea, no es un elemento, son todos. Por lo menos yo viví una experiencia que vale la pena pues profundizar. Es el tío Mau. Nuevos métodos, modos de hacer política, tal vez más amables, tal vez más en acción y en diálogo, ¿no?, con todas estas pues muy lejanas nuevas generaciones. Tenemos que buscar nuevos caminos.
No me voy a tratar, dice Mauricio Fernández Garza, de este cáncer de pleura que le ha afectado y que regresó de una forma más agresiva. Vamos a una pausa, son las 6:42.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. Meridiano Cero. Con Elías Camaji.
Bueno, voy a leer una carta de un niño gazatí que naturalmente no entiende lo que está ocurriendo en su país. A mí me encantaría que supiera que aquí estamos todos pensando en él. Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. quiero que se abran.
Es la voz de cineasta Pedro Almodóvar. En las protestas pro-palestinas que han dado la vuelta al mundo, las protestas que tuvieron lugar en España y que tuvieron cúspide el pasado fin de semana en la Vuelta Ciclista a este país. Vamos contigo, Elías Cavaghi, para que nos cuentes cómo se están desarrollando las cosas y qué dice la comunidad española respecto a esto. Buenas tardes para ti, Elías. ¿Cómo estás?
Buenos días, estimado Carlos. Te saludo con mucho gusto. Sí, de este lado del mundo siguen las tensiones a todo lo que dan entre España e Israel. Madrid acaba de ser testigo de protestas masivas en favor de Palestina y en contra de la guerra lanzada por Israel en Oriente Próximo. Más de 100.000 manifestantes salieron este fin de semana a las calles de la capital, según los cálculos del gobierno, con banderas palestinas y cufillas, estos pañuelos que se han vuelto un símbolo de solidaridad con la causa de Palestina. Las protestas obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta a España, el evento ciclista más importante del país, que iba a cerrar su recorrido tras pasar por algunas de las zonas más conocidas de Madrid, como la Gran Vía o la Estación de Atocha. Uno de los equipos es patrocinado por Israel y los manifestantes exigieron que se le sacara de la competencia, pero los organizadores se negaron. El parón de la Vuelta fue inédito. Nunca antes había pasado algo así en esta justa deportiva. Esto fue parte de lo que se vivió este domingo en Madrid. Vamos a escucharlo.
Sí, así es parte de cómo se desarrollaron.
Las protestas dejaron, Carlos, un saldo de 2 detenidos y 22 policías heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio su apoyo a los manifestantes. Dijo que las protestas eran un ejemplo y un orgullo frente al silencio de la comunidad internacional ante lo que sucede en Gaza. Así lo dijo en un mitin ante sus seguidores.
Es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra Vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
La postura de Sánchez le ha valido críticas y elogios dentro y fuera de España, Carlos, y es el tema más polémico ahora mismo en el país. El gobierno de Israel, por supuesto, ya respondió. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, dijo que el gobierno de Sánchez era una vergüenza para España y lo acusó de alentar las protestas y el antisemitismo. Ya lo platicábamos la semana pasada en este mismo espacio. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado muchísimo en los últimos días después de que Sánchez anunciara sanciones contra Israel y denunciara la ofensiva militar israelí abiertamente como un genocidio. El choque diplomático ha ido subiendo de tono y la ruptura entre ambos gobiernos es cada vez más profunda mientras las protestas continúan. Ayer un grupo de 300 artistas encabezados por el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem se reunieron en la Puerta del Sol, digamos el equivalente al Zócalo de la Ciudad de México, para leer cada uno de los nombres de los 18.500 niños palestinos que han sido asesinados durante la guerra. Estuvieron más de 8 horas reunidos, Carlos. Al final no tuvieron tiempo de nombrarlos a todos. Se quedaron hasta las víctimas que tenían 5 años. Hoy martes te adelanto que España anunció que no va a estar en Eurovisión, este conocidísimo concurso musical en Europa, si Israel participa. En fin, la información que te comparto esta mañana, Carlos.
Bueno, pues un tema en el cual, como todos estos que son polémicos, se va a ganar a muchos seguidores, pero también va a ganar también a muchos adversarios. Gracias, Elías. Un gusto saludarte.
Muy buenos días.
6:51.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, gusto saludarte. Platícanos, por favor, sobre este tema que seguramente interesa a todos los automovilistas que circulamos por esta zona metropolitana y que cada rato nos encontramos con baches a la hora de circular. Te escuchamos, Roberto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días y excelente inicio de semana. Bueno, pues hablando de los baches nuevamente, casi el bache nuestro de cada día, pues desde que comenzó el año y hoy lo están volviendo a promocionar, el gobierno de la Ciudad de México pues había ofrecido una mecánica para que ellos te pagaran una indemnización por justamente los daños ocasionados por baches o coladeras sin tapa y los daños que ocasionara el vehículo. Que el más, relativamente el más sencillo, déjame ponerlo así, mi estimado Carlos, son la ponchadura de las llantas, pero luego se va a los rines, la suspensión e incluso la alineación. Y bueno, nos recuerda también cuál es el procedimiento, que es muy importante. Si desafortunadamente caes en un bache, que es muy probable ahora como está la situación, mi estimado Carlos, lo primero que debemos hacer es orillarnos en un lugar seguro. Número dos, hay que tomar fotografías para tener las evidencias del daño y también del bache. Número tres, hay que comunicarnos a Locatel, al 5658-1111, y ahí nos van a pedir o vamos a proporcionar nuestros datos personales, número de contacto y la ubicación del incidente. Y bueno, así comienza ya de manera formal el proceso de reclamación. Luego, el número cuatro es una revisión técnica, mi estimado Carlos, donde un ajustador de la aseguradora de la Ciudad de México es el que evalúa los daños. Si no tenemos seguro, Locatel puede contactar a la aseguradora para que dicho ajustador se presente al lugar del incidente. Número cinco, ya nos van a pedir más documentación para seguir con el trámite. ¿Qué es esto? Copia de la tarjeta de circulación, licencia de conducir, comprobante de domicilio, factura o carta factura del automóvil y una identificación oficial. Número seis, ya hay que elaborar y presentar un dictamen, hay una forma incluso, y este será dependiendo de dónde ocurrió el incidente. Si es en las vías primarias, será ante la Secretaría de Obras y Servicios, y si es en calles secundarias, con la alcaldía correspondiente. Ya que se presenta ese dictamen, el número 7 es esperar un plazo, que el gobierno tiene un periodo de 10 días para determinar si procede o no con el pago de dicha indemnización. Pero incluso hay muchas ocasiones en que no se cumplen estos 10 días, pues porque hay diferencias en la evaluación, en cuánto van a pagar, en fin, y esto se puede llevar más tiempo. Así es que bueno, pues también una de las opciones que hay ahí, que se están dando a conocer, que no es tan rápido como se ha dicho. Yo creo que es importante aclarar cómo está el proceso y bueno, pues también contar con esta situación si fuera el caso, pero como te decía, mi estimado Carlos, cómo está la situación, pues es altamente probable. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Roberto, y por supuesto que vamos a poner esta información disponible para todos, porque sí, interesa mucho. Gracias por sus mensajes. Nos dice Aide Molina que nos llamó al 55-51-68-900. Gran pérdida del actor Robert Redford. Descanse en paz. Han salido ya más datos. Por ejemplo, que falleció mientras dormía en su casa en Utah. Pero se desconoce todavía la causa de la muerte. Gracias también a Gaby, que se reporta con nosotros, que nos está escuchando a esta hora, nos desea excelente día. Un saludo a Jaime Sandoval, quien está hospitalizado en Central Dupage. Esperamos que se recupere pronto y sabemos que aún así escucha Noticias WW Radio. Gracias, Sonia Moreno. Mucha suerte en esta etapa y que todo salga muy bien. Y gracias también a Ernesto Frías. Dice, buenos días, equipo chambeador de la W. ¿Qué será una noche? Pues nosotros normalitos. Nos preparamos del fin de semana porque había que trabajar temprano, como muchas otras más. Llegamos así a la parte final. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Siga en la sintonía de W Radio. Enseguida así las cosas con Gaby Argentín. Y pues siga disfrutando también de este 16 de septiembre, día feriado. Hasta mañana.
Al final yo perdí, pero no me arrepiento, si en cada momento me hiciste feliz. ¿Qué más quieres de mí? ¿Dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.